Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Un suspiro. Un suspiro por la situación que estamos viviendo y también un suspiro por el tema del que vamos a hablar. Que si no empieza con un suspiro, quizá no le estoy haciendo honor. Porque el día de hoy vamos a hablar con una invitada calificada y amiga del programa, porque ha venido muchas veces, acerca del deseo. Me resulta siempre muy interesante y espero con mucha ansiedad y leo muy rápido las publicaciones de quien está frente a mí el día de hoy. Me refiero a Constanza Michelson. Bienvenida a nuestro programa, Constanza.
Hola, Marcelo. Muchas gracias por una nueva invitación. Es verdad que ya he venido hartas veces.
Todos los libros publicados han tenido un espacio de conversación aquí, pero también otros temas. Y Constanza ha sido muy diferente a venir a hablar sobre ciertos temas, porque para mí Constanza es un punto de vista. Y es un punto de vista muy valioso, además de ser una persona encantadora. Es un punto de vista que, desde mis lecturas y desde mi conversación con ella, reúne, primero que nada, una gran cultura, una gran capacidad de relacionar temas diferentes, pero sobre todo una estructura académica muy sólida, con base en el psicoanálisis, pero que abreva en distintas lecturas, distintas fuentes, y con una gran capacidad de interpretación. Por eso, no me sorprenden sus libros y siempre me interesa conversar sobre lo que le dicen los libros, pero también sobre lo que mira Constanza de la realidad y sobre lo que piensa de ella. Y este último libro es quizá, y me permito decir, el mejor ejemplo de eso. Lo he leído con mucha satisfacción, el libro se llama Hasta que valga la pena vivir. Lo recomiendo efusivamente, no suelo hacerlo así siempre, pero este libro lo recomiendo mucho. Primero porque abreva en temas de larga data, y porque hace un análisis que trasciende el momento que estamos viviendo el día de hoy puntual, la crisis chilena. Pero también porque permite entender el momento de una manera mucho más profunda y aportando miradas y puntos de vista que yo no he visto en ningún otro lugar. Así que el día de hoy vamos a conversar con Constanza acerca del deseo, pero sobre todo acerca
del no deseo también.
También, claro. Primero que nada, de dónde surge la iniciativa para escribir este libro y después de algunos de los temas más importantes que este libro toca. ¿Por qué escribes Hasta que valga la pena vivir?
A ver, primero venía escribiendo efectivamente sobre el deseo, pero especialmente sobre el no deseo. Yo creo que hay que hacer una aclaración primera, y que es cuando generalmente pensamos que el deseo es lo mismo que el querer ciertas cosas, ¿no? Para el psicoanálisis y ciertas tradiciones filosóficas, el deseo es otra cosa, no es el yo quiero, no tiene que ver con lo que conscientemente las personas declaramos querer o creemos que queremos, ¿no? Por eso es que las cosas nunca funcionan demasiado bien, porque muchas veces declaramos querer ciertas cosas, pero luego no era eso, ¿no? Y nos vemos arrastradas o arrastrados a otra cosa. Bueno, eso que nos arrastra y que a veces no entendemos demasiado bien, y nos interpela y nos tiene, digamos, como atentos o consternados, en fin, eso se llama deseo. Es decir, podríamos pensar que yo deseo es una frase imposible en ese sentido. El yo no desea, el yo quiere cosas, o quiere personas, o el yo quiere, ¿no? Pero el deseo va no le importa mucho eso que el yo dice que quiere, sino que es eso que nos arrastra. Un buen ejemplo de qué sería el deseo: el deseo no siempre nos hace feliz, nos complica, nos incomoda, a veces nos hace feliz, por cierto, pero el deseo es como, a mí me sirven siempre mucho los ejemplos amorosos. Por ejemplo, no sé, cuando las personas nos vemos atrapadas en relaciones que, no sé, todos nuestros amigos, nuestras amigas nos dicen sal de ahí, no sirve para nada, y uno mismo puede decir si en realidad yo sé, si ni siquiera me cae bien esta persona, sin embargo no puedo parar de pensar en ella o en él, en fin, como sea, ¿no? Bueno, eso es el deseo. Entonces, bueno, venía escribiendo, entonces, ¿por qué podría ser interesante este problema? Digamos que hay algo que no tiene que ver con nuestra voluntad, ¿no? Ni con nuestra conciencia, que nos toma, que nos arrastra muchas veces. Podría ser algo interesante. No podría pensar que lo interesante sería controlar eso, ¿no? Y hay muchas terapéuticas hay apuestas de la ciencia que tienen que, hay discursos que tienen que ver con precisamente controlar eso. Y que más bien seamos puro yo, el yo quiero, el yo soy, las declaraciones conscientes. Pero eso tiene otra tragedia. Y de eso es lo que venía escribiendo a propósito de que, ya hace quizá algo así como una década, quizás menos, esto no lo digo solo yo, sino que también otras personas que hacen clínica, que empieza a aparecer un tipo de subjetividad que es como si no tuviera deseo y fuera puro yo. ¿Me explico? Es decir, como si no hubiera pregunta, sino que solo certeza. La certeza, no sé si tú sabes, pero en psicopatología es señal de locura. En un sentido, no hay nadie más que tenga más seguridad que un loco que cree que lo están persiguiendo. Anda tú a decirle a un paranoico que no es verdad que lo están persiguiendo, ¿no? Entonces empezamos a entrar en el campo de la certeza, que desde la psicopatología es un rasgo de lo loco, y en la política es un rasgo de la lógica de guerra. Si yo tengo una certeza absoluta, no puedo entonces hacer política. Solo puedo hacer la guerra y eso significa destruir a mi adversario, no sentarme a la mesa a negociar. De eso venía escribiendo. Por eso la bajada del libro, el título es Hasta que valga la pena vivir, que es la consigna que tomo de la calle, pero la bajada es Ensayo sobre el deseo perdido y el capitalismo del yo.
Hay un montón de cosas que preguntar a partir de la sola enunciación de tu deseo y tu razón para escribir este libro. Hemos hecho a lo largo de mucho tiempo en Todos Educamos, ya lleva 20 años, este programa 21 vamos a cumplir, y hubo una época muy interesante en la que vinieron psicoanalistas de toda la haya que terminaron en la publicación de un libro. Entonces la jerga psicoanalítica no es ajena, digamos, ni a este conductor, ni a este programa, y probablemente a buena parte del público que nos está escuchando. Y sin embargo hay otro público, entonces yo que probablemente no vivió esa historia, y particularmente los jóvenes. Así que me gustaría como deshacer el discurso que tú acabas de hacer, muy, muy para mí entendible, pero que yo creo que hay ciertas cosas que nos pueden dar lugar a conversación y a profundización, y sobre todo a traducción, que me interesaría hacer. Primero que nada, tú hablas del yo y hablas de que el deseo no está dentro del yo. Eso hace referencia muy probablemente a las categorías freudianas, en donde el yo tiene más que ver con el consciente, con lo que nosotros podemos pensar, ¿no?
Te lo digo como yo pienso el yo, o al menos como a una imagen. El yo es una pequeña lámina, apenas, muy soberbia, por cierto, pero es una pequeña lámina que cubre al cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo, el humano? El cuerpo no es solamente una biología, el cuerpo humano es un cuerpo atravesado por el mundo, atravesado por distintos discursos, atravesados por deseos propios, por deseos ajenos, atravesados por distintas temporalidades. Es una cuestión muy compleja. El yo es una pequeña laminita, simplemente, que cubre todo eso.
¿Y dice, qué es lo que podemos pensar y somos conscientes de que pensamos?
Claro, claro. Dale, sí.
Entonces cuando tú dices es el, querer...
Es yo soy.
Querer es lo que yo creo dentro de mi espíritu consciente, lo que yo puedo verbalizar, lo que puedo poner en palabras.
Exacto.
Digo, yo quiero un plato de tallarines. Desear, por otro lado, es yo deseo llenar mi vacío existencial llenando mi estómago de plato de tallarines para no pensar. ¿Es una imagen que puede más o menos representar eso?
Es una imagen. Todas las cosas sin deseo tienen que ver... Mira, este ejemplo me gusta mucho. Para pensar las cosas sin deseo, ¿cuáles son? Hay cosas que pueden parecer muy entretenidas o divertidas o interesantes o que pueden sonar a progreso, sin embargo, no nos dicen nada. O sea, si yo te digo estas palabras hoy día, palabras que repetimos mucho. Educación de calidad, que es algo que te convoca. Educación de calidad. Innovación. Emprendedor. Poliamor. De pronto,
empoderamiento.
Ok, llegamos a un curso de empoderamiento, hagamos un curso de educación de calidad. Yo ya bostezo. Ahí no hay nada, digamos. Son significantes palabras que se empiezan a volver vacías en el sentido que se repiten, que se vuelven como una cuestión que se asocia a la técnica, ¿no? La técnica. Porque la educación de calidad, solo si tomamos, o educación sexual, me parece que otra palabra que cabe en este saco de cosas sin deseo, ¿no? Que no dicen nada, ¿no? Que parecen ser muy interesantes, pero finalmente son una, parecen producto, unas cosas que uno debiera tomar, unas cosas mágicas, si uno
el
las toma.
Cajoncito, el ladrillo en la pared de...
Cada vez que las discusiones sobre educación, que son discusiones que han estado muy sobre la mesa los últimos años, ¿cierto? Siempre se llega a un punto donde, bueno, ya, pero paremos, hay que discutir educación de calidad. Ya, listo. ¿Qué es eso?
Sims.
¿Qué es educación de calidad? O sea, sí, a lo que voy con esto es que se vuelve una palabra vacía en la medida en que ahí no cabe el cuerpo. Es decir, no hay algo que ni siquiera nos llame, porque si estuviéramos interesados en discutir sobre educación de calidad, que ya es una palabra que suena tan empresarial, o sea, a mí ya, yo no iría a un congreso de educación de calidad, francamente. Iría a uno de educación con líbido, si tú quieres, ¿no? Educación divertida, educación, imaginemos el futuro, no sé, lo que tú quieras, pero no educación de calidad.
Definimos el yo.
Sí.
Por debajo está el deseo, y tú hiciste una serie de afirmaciones.
Por encima, perdón.
Por encima, pero digamos, es otra cosa. Pasa por el cuerpo entrando, digamos, realidad dinámica, que es, tú dijiste, atravesada por muchas cosas, que cambia permanentemente, y que entonces tiene serios problemas en ajustarse a estos cajoncitos, que son el yo quiero o el... o todos estos estándares que vienen de afuera.
Exacto.
Como cuando se habla de educación de calidad, estamos hablando del PES, de la PSU, del examen, de lo que se puede medir, si no se mide, no se controla, etcétera, etcétera. Los seres humanos van por otro lado. La realidad de la pasión y los deseos y las angustias y las carencias y las soluciones o el devenir de todo eso no es encajonable. Si se trata de encajonar, tú dices, se genera una tensión. Lo más duro que tú dijiste es...
No, o un estallido.
O un estallido. Si se trae, digamos, una vez que el cajón se colma, digamos, y los cajones no dan y nos sentimos totalmente atrapados, obviamente huimos hacia otro lugar, hacia otras maneras de hablar, otra manera de expresarse, y ahí tienen la explicación, digamos, más profunda y más intuitiva y más pasional, pero también desde el psicoanálisis y otras ciencias, de que este estallido es perfectamente explicable o casi incluso esperable. Pero antes de explicar eso, tú dices que no hay política sin deseo. Claro, cuando viene de afuera, yo siempre me identifiqué mucho con tu mensaje, Constanza, porque nunca me dejé encasillar. Yo, por ejemplo, no puedo usar agenda, sino que tengo que fluir el día. Yo, por supuesto, dirijo escuelas y claramente, mira, logré el primer PSU, o sea, la escuela que yo dirigí fue primera en la PSU. Y sin embargo, la calidad de mi escuela tenía que ver con recoger niños con problemas y llevarlos al mejor PSU posible de ellos, digamos, ¿no? O que tengan arte, música, proyecto de vida, digamos, ¿no? Así que, desde el punto de vista de la educación, me interpretas plenamente, en términos generales. Ahora, tú dices, sin la posibilidad de abrir un espacio en el que las subjetividades y los deseos de todo el mundo puedan fluir y relacionarse entre sí y proyectarse en el futuro... Entonces, y si viene del poder o viene de la economía un encasillamiento tal que hasta no tenemos palabras propias para expresar nuestro deseo, sino que tenemos que utilizar las que nos imponen porque no hay salida. Y esas entonces son empoderamiento, esas son ganar
panel de expertos.
Claro, si la técnica nos hace ladrillitos de explicaciones que nosotros tenemos que tragar sin ningún tipo de reflexión o de sentimiento, y decir somos eso, tarde o temprano, los roles estallan, ¿no? Yo lo sentí mucho en Chile cuando llegué recién y me dijeron, me acuerdo mucho y repito esta anécdota, que yo tenía que tomar una decisión en un colegio y me preguntaron, ¿cómo qué lo está tomando? ¿Como Marcelo Leuco o como director del colegio? Y yo dije, no hay ninguna diferencia entre una cosa y la otra.
Claro.
Pero me explicaron, no. Marcelo Leuco tiene este set de reglas o posibilidades. En cambio, el director del colegio tiene estas otras. Y ahí estaba, ese fue el primer ladrillo de esta sociedad monolítica que yo me encontré, que me alteró mucho. Y por supuesto me traté de meter en el rol del director del colegio hasta que estalló ese rol y no pude vivir conmigo mismo.
¿Y qué te pasó?
Lo que me pasó fue reformulé el rol y lo Marcelo Leuquié.
Ya.
Y pasé a dirigir. Y finalmente fue un proceso liberador para mí, pero también para el que me lo exigía. Porque pudo él también hablarme a mí como persona y no como la persona que le habla al director del colegio, ¿no? Entiendo entonces lo que tú tratas de proyectar entre la atención, el deseo y el encasillamiento social.
La cosa estándar, lo estandarizable, el cliché, el estereotipo, todas esas son cuestiones que no tienen que ver con el deseo. Y a propósito de las lecturas, cuando las lecturas son demasiado técnicas, piensa tú que el año pasado, ¿no? Que los estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile empezaron, ¿no?, con esta queja respecto de que estaban cansados. Algunos se rieron, algunos dijeron, ah, millennials, o, bueno, centennials, lo que sea, flojos, qué sé yo, otros dijeron, no, tienen toda la razón. Bueno, La verdad es que lo concreto es que si tú le preguntas a cualquier persona si tiene tiempo, seguramente te va a decir no tengo tiempo. Eso es bastante transversal y eso habla de un modo de vivir en el que estamos, de un modelo de progreso que parece que no, esta promesa de que en la medida en que iba a haber cierto desarrollo íbamos a tener más tiempo para el ocio no se cumplió. Entonces, bueno, algo empezó a pasar que nos empezamos a cansar, que no hay tiempo. Y la respuesta de la universidad, de las universidades frente a esta cierta queja de los estudiantes fue, ok, vamos a una de las respuestas, pero que es no sé si es cuestionable, las cosas no son tan binarias, pero mucho de la respuesta tuvo que ver con promover las posibilidades que los estudiantes, además dentro de la misma universidad, se están quejando de la universidad, tengan atención psiquiátrica. Y ahí uno se pregunta, bueno, pero ¿para qué? Entonces, ¿para que les den algo, para que se les pase el cansancio? O precisamente la universidad quizás no es el lugar donde ir al psiquiatra, me explico, sino que al menos de es un lugar crítico, que al menos debería decir, bueno, si los estudiantes dicen esto y la universidad debería ser el lugar, o al menos de los últimos lugares que deberían quedar, que ya no sabemos si lo son o no, de instancia crítica, al menos preguntarse de qué están escuchando, de qué va ese síntoma, qué pasa con el tiempo. Es una categoría política también, ¿no? Al menos hubiera esperado que tomaran eso y no que los mandaran a empastillarse.
A mí me gusta mucho pensar que todo este sistema neoliberal en Chile, tan estructurado y que finalmente está estallando en estos días y que genera todos esos estándares,
sí, claro,
todas esas categorías, todos esos controles tan, como tú dices en tu libro, tan metidos dentro de uno, que uno ya ni siquiera tiene palabras o espacios para pensar la realidad de otra manera, parte de un proyecto que es un ladrillo.
De hecho, sí, claro.
Entonces el auditor puede pensar esta sociedad como una pared, que bien viene la película y The Wall explica prácticamente lo mismo, como una pared construida de ese primer ladrillo original, que es el ladrillo que planifica la economía de esta sociedad y todo esto contra lo que nos estamos revelando en este minuto, que después se desarrolló.
Pero lo interesante quizás a propósito de eso, ¿cuál es lo engañoso de esto? Que esto es un muro, son unos ladrillos que no son unos ladrillos que entonces nos reprimen y que no nos permiten pasar a otra cosa, ¿no? Porque eso podría generar incluso deseo, traspasar, transgredir algo, un obstáculo, sino que estos son unos ladrillos invisibles, ¿no? A propósito de esta idea de Chile despertó, que uno podría discutir si acaso despertó o no despertó, se está acabando o está empezando algo, no sabemos, uh-huh. Pero son unos ladrillos que han sido invisibles porque finalmente el modelo neoliberal tiene una fórmula que más que represiva, ¿no? Que igual ahora nos dimos cuenta que sí, que cuando se molesta mucho, los ciudadanos molestan mucho, entonces bueno, sí, se pone represivo en serio, pero en el cotidiano, digamos, en estos años, ha sido más bien a través de otra forma el convencimiento, ¿no? Que ha tenido que ver con, más que dejar espacio para el deseo, para la singularidad, tirarnos objetos para consumir, para objetos como para consumir y luego votar, ¿no? Como en un placer medio adictivo, como estos ratones cuando empiezan como en estos circuitos de adicción, ¿no? A apretar la pata hasta que les salga comida hasta morir, digamos. Parece que estamos viviendo un poco así. Es decir, voy a introducir otra palabrita acá. Acá yo creo que los ladrillos habían estado hechos de goce. De goce, pero de goce mortífero. Lanzándonos cosas de goce a estos ratoncitos. Ya, coman. Aprieten la pata. Van a tener más y más y más y más. A un costo subjetivo. Bueno, nos convertimos en ratitas un poco.
Tú haces una taxonomía de las posibles respuestas patológicas a eso, ¿no? Cuando bueno, hablas de las adicciones, explícanos bueno, un poquito de eso.
Bueno, precisamente, yo digo, porque hoy día también se discute mucho, que, claro, que hay, cambiemos, descolonicemos el deseo, se dice, ¿no? Desde ciertos lugares más progresistas, el feminismo, en fin. Yo ahí tengo una discusión. Es cierto que los objetos de deseo cambian históricamente, las revoluciones pueden acelerar eso, por cierto. Pero hay algo antes que eso. Más que cambiar o no los objetos de deseo, ¿hay deseo o no hay deseo? ¿Uno está por sobre la línea del deseo o bajo la línea del deseo? Me explico. Estar sobre la línea del deseo tiene que ver con todo este embrollo de qué deseo, qué no deseo, deseo dos cosas al mismo tiempo, en realidad después me arrepentí, me da miedo lo que deseo, me envidia, en fin, todo el sufrimiento, a lo que le llamamos sufrimiento neurótico, pero por lo menos estamos en la vida, ¿no? Estar por debajo de la línea del deseo es precisamente no querer atender estas cosas que están fuera de nuestro control. ¿Y cuál es una manera de vivir sin deseo? Bueno, la depresión es el no deseo, digamos, ¿cierto?
Así defines tú la depresión.
Bueno, el psicoanálisis.
¿Es la imposibilidad de desear? O el da decisión de no.
Hay algo, bueno, es que decisión no, porque eso sería que el yo lo decidiera, ¿no? No es el yo el que lo decide, pero de todas formas en psicoanálisis a la depresión nosotros le decimos cobardía moral, ¿no? Que es una idea muy fuerte, pero tiene que ver con, me quiero salir de la cancha de la vida, me duele tanto desear que prefiero no desear nada. No quiero desear nada, que nada me movilice, por eso es una muerte en vida. Y estar bajo la línea del deseo no es solo la depresión, sino que también es la compulsión. La ratita, que es la compulsión, quiero siempre lo mismo, quiero siempre lo mismo, quiero siempre lo mismo. Y no hay nadie ahí que pueda, un sujeto, que pueda decir algo sobre sí. Decir, bueno, no quiero tanto esto, ¿no? Quiero parar o lo que sea. Bueno, la clínica de las adicciones tiene que ver con eso, pero no solamente la clínica. Yo empecé trabajando en adicciones, pero como te decía, hace ya quizás, no sé, más de 5 años, empezamos a escuchar este tipo de subjetividades en la consulta, que no eran propiamente personas adictas a una sustancia o a otra cosa, pero es como si vivieran así, es decir, como si no hubiera nadie ahí, en esta posición de la ratita, que es como, en fin, no sé, el psiquiatra me dice que tengo un trastorno tipo 1, estoy inventando cualquier cosa, sáqueme esto. Bueno, pero diga algo sobre usted mismo. No, estoy desenchufado. Y siempre
deme una pastilla, apriete un botón.
O no, sáqueme esto. Y claro, apriete un botón, desapriete, enchúfeme. Y yo muchas veces juego con eso y le digo, pero ¿usted es una persona o un electrodoméstico? Bueno, esa subjetividad... como subjetividad cero, si tú quieres, bueno, no tiene muchas posibilidades de hacer algo con su malestar, de politizar un malestar, por último.
Tú hablas del malestar en la cultura y has escrito sobre eso, unas nuevas formas de expresar ese malestar. ¿Cómo lo ves hoy eso? ¿Cómo lo ves hoy a la luz del malestar que se expresó en la calle?
Bueno, yo creo que tiene que ver con todo esto que hemos estado hablando, es decir... esta idea de que no son los 30 pesos, son 30 años, es muy certero, que no solamente tiene que ver, ¿no?, con los abusos económicos, con la desigualdad, que por cierto que tiene que ver con eso, pero yo escucho, en mi opinión, pueden ser lucubraciones mías, pero no es solo una cuestión de económica, sino que tiene que ver con un modelo de vida que arrasó con las personas, arrasó con el tejido comunitario, arrasó con la organización popular, arrasó con el poder de que los cuerpos se encuentren y poder cambiar en base a los acontecimientos que nos van ocurriendo, pero el acontecimiento, la experiencia, se destruyó. Explico esto brevemente. El acontecimiento, lo que emerge o una experiencia, requiere un espacio y tiempo que precisamente no esté dicho ya de antemano con unos conceptos preconfigurados que te dicen cómo hay que vivir las cosas. No sé, esto de la temporada de eclipses. El eclipse hay que verlo así o asá, el eclipse significa esto, significa lo otro, toda la gente está horrible, los matinales saltando toda la mañana, vamos con el eclipse, ya viene el eclipse. Ahí no hay ninguna posibilidad de una experiencia. O no sé si viste, el año pasado también circularon estas fotos del turismo en el Everest, que una experiencia que podría ser sagrada se transforma ahora en algo que se llama turismo, y aparecía una gente que eran filas y filas de personas y mucha basura, por cierto, subiendo la montaña, y que básicamente podría haber sido una fila en Zara o en la montaña, daba lo mismo, era lo mismo. No hay destrucción de la experiencia, no cabe el cuerpo ahí. Hay unas cosas estándar, entonces bueno, voy a la montaña, hago todo este viaje, pero... seguramente no pasó nada. No hay ningún encuentro ni con el acontecimiento, ni la experiencia, ni con lo sagrado tampoco. Y es interesante, una vez leía sobre ese tema, cuando empezaron a circular estas fotos del turismo, que ya turismo ya es una manera de encasillar una experiencia, por cierto. El veraneo es otra, ¿no? Cómo hay que vivir ciertos momentos. Ahora, leía que, por ejemplo, decía, bueno, ¿por qué esto, los sherpas o esta gente que es de allá, que está mucho mejor preparada que todos estos turistas? Porque además se murió, empezó a hablar de todos los turistas que se mueren en este ejercicio de ir a la montaña, bueno, están preparados, insisten en ir y qué sé yo, que lo hacen muchas veces desde este modelo como de empresarial, ¿no? Como del supérate a ti mismo, una cosa muy fálica, muy, muy terrible a mi juicio, muy burda. Y los sherpas que están mejor preparados, antes de que existiera todo este turismo occidental, parece que no estaban demasiado interesados en subir hasta arriba. Y dice, bueno, ¿por qué? Precisamente porque viven bajo otros códigos, bajo otro sistema de conocimiento, donde esta cosa de superarse a sí mismo parece realmente una imbecilidad, ¿no?
Estamos conversando con Constanza Michelson acerca de su libro Hasta que valga la pena vivir, acerca de su punto de vista de esta época. Y ese punto de vista acerca de esta época expresado en artículos escritos desde mucho antes del estallido nos da un contexto y nos da un marco y nos permite profundizar precisamente acerca de lo que nos está, de lo que nos ocurrió, de lo que nos está ocurriendo y quizá nos dé alguna luz respecto de lo que podríamos llegar a ser con lo que va a pasar. Volvemos enseguida. Volvemos entonces con esta visita ilustre. Yo siempre digo, preparo las fanfarrias cuando viene Constanza porque la conversación fluye mucho, pero además yo admiro mucho su trabajo y creo que tenemos mucho en común a la hora de conversar.
Bueno, gracias por los cumplidos. No, pero es un agrado también este espacio además que tiene tanto tiempo para poder conversar. A propósito del que puedan pasar cosas, que haya experiencia, el tiempo es una categoría, como decíamos hace un rato, es una categoría política. En los medios no hay tiempo.
Voy a hacer una confesión acá. Yo no soy periodista, este programa es una extensión cultural. ¿Sí? El otro día vino el decano de la Facultad de Periodismo de la Universidad Católica, una persona que yo valoro mucho. Conversó conmigo y después me mandó un mensaje. Dice, dominas el arte de la conversación. Que un periodista me diga eso a mí, para mí es una evaluación interesantísima. Pero cuando recién empecé, yo tenía una productora y mi programa era 15 minutos de conversación, una canción, 15 minutos de conversación, propaganda, 15 minutos de conversación, una canción, y así. Entonces, un día vino Nisim Sharim, una persona que también yo admiro mucho y ha venido mucho al programa. Y cuando estábamos en lo mejor de la conversación, yo lo corté y le dije, tenemos que ir a la canción, ¿no? Y el otro que no se calla nada, porque es el viejo gruñón inteligente y con mucha pasta además, Nisim. Cuando salimos me dice, ¿por qué me cortaste? Bueno, porque hay que cortar. ¿Quién financia este programa? Le digo, no, lo financia mi institución. ¿Es necesario poner ese corte ahí? No, necesario no es. ¿Te das cuenta que espantaste a la gente que estaba escuchando porque te guiaste? ¿Y quién te dijo que había que hacer eso? La periodista. ¿Y por qué? Y porque se hace así. Y eso fue hace 18 años.
Mira, bueno.
De ahí en adelante.
Hemos estado viviendo así.
De ahí en adelante, mi conversación puede ser porque arcaica, anacrónica, puede ser una media hora, la gente puede quedarse o no quedarse, se suma, no sé. No son los bits de información que hacen falta, porque hoy día hay que decir las cosas en 140 o en 3 minutos, porque si no se pierde la atención y porque además están los sponsors que tienen que venir y hablar cada 10 minutos. Nada de eso.
Eso es interesante, un dato cuando Twitter en algún minuto, bueno, Twitter es una corporación que ha estado en crisis, digamos, ha sido de las redes sociales que le ha ido mal, a pesar de que uno creería que le ha ido bien. Pero sobre todo lo que se critica es que, bueno, que genera mucha odiosidad. Y algunos cambios que hace algunos años le hicieron a esa aplicación precisamente fue aumentarle los caracteres. 140 era muy poco, apostando a que el doble podría hacer que la gente se pusiera más amable. Y poner este corazoncito como de me gusta. Antes no era con corazón, no sé si te acuerdas.
Sí.
Bueno, no, igual no funcionó, digamos, 240 no, o 280 no.
¿Viste el meme? Basta. El meme del tipo que salió a la calle a tratar de relacionarse con la gente como si fuera Facebook.
No vi.
Muy interesante. El tipo salió a la calle y empezó a mostrar fotos de su vida. Empezó a decirle a la gente que le gustaba lo que la gente estaba haciendo. ¿Entendés? Empezó a decir que no le gustaba lo que la gente estaba haciendo. Y empezó a contestar y a comentar todo lo que estaba pasando. Lo metieron preso.
Claro, es una cosa media psicópata, finalmente.
Me pareció un hallazgo el tipo.
Buenísimo. Buenísimo.
Estamos conversando con Constanza. En la primera parte, ahora voy a hacer el resumen para los que recién se suben. Bueno, Constanza es psicoanalista. Constanza ha estado mucho en los medios de comunicación, pero sobre todo y más que nada...
Ya no queda medios de comunicación.
Ya no queda. Pero además, sobre todo y más que nada, tiene una carrera de escritora muy interesante que me preocupé de relevar a lo largo de estos años en mi programa. Siempre la he invitado, siempre he leído con muchas ganas. Como estábamos hablando en la pausa... Quizá el libro más logrado de todos los que yo he leído de Constanza es el que estamos comentando el día de hoy, que se llama Hasta que valga la pena vivir. El título, por lo que yo escuché en otras entrevistas que te han hecho, lo sacaste mismo de las marchas,
sí,
digamos, ¿no?
Era la consigna de la calle.
Y te interpeló. Y no era quizá el título original del libro que podría llegar a haber sido.
Tenía que ver, la bajada del libro es el ensayo sobre el deseo perdido y el capitalismo del yo. Son 8 ensayos y que iban, bueno, desde el feminismo, migración, distintas cuestiones, el problema del tiempo, la experiencia, el perdón, las víctimas, una serie de cosas, el amor también.
De eso va a leer usted si se compra el libro.
Exactamente, pero todo esto cruzado con la reflexión respecto del deseo, ¿no? Los nuevos modelos, o sea, el modelo de progreso, la inteligencia artificial, en fin, todas esas cosas. Y un poco la gran tesis del libro es que hay un modelo de progreso en el que estamos que genera cosas como, por ejemplo, no sé, aumentar la esperanza de vida, pero eso parece no tener necesariamente resonancias en el deseo de vivir. Que aumente la esperanza de vida no es lo mismo que el deseo de vivir, ¿no? O sea, aumenta la esperanza de vida, pero asimismo aumenta el suicidio. Entonces, bueno, algo hay acá. Entonces no sabía si el título de todas formas iba a ser como el no deseo de vivir, el deseo de vivir no es tan obvio, algo así. ¡Pah! Está ahí esta revolución 20 días antes que yo tenía que entregar este libro ya terminado. Y con esta consigna dije, wow, bueno.
Revisemos.
Sí, o sea, de esto iba, ¿no? De esto estaba escribiendo finalmente, o sea, del malestar, ¿no?
Y eso se nota mucho en el prólogo, ¿no? En el prólogo recogiste lo que estaba pasando a tu alrededor.
Sí.
Y hablaste de la situación actual.
Sí.
Pero sin cambiar los artículos anteriores, porque efectivamente los artículos anteriores tenían todo que ver con eso. Ahora, a mí me gustaría hacer una trayectoria de un artículo, para que la gente un poco comprenda la trayectoria. O sea, porque mencionaste los títulos, ¿no? Para que vea como el esquema de pensamiento, los criterios. Un poquito hablaste de todo, ¿no? En la primera parte del programa. ¿De cuál te gustaría hablar?
No, elige tú.
A mí me gusta mucho el tema de la sexualidad.
Ya.
Como tú lo abordas. Y si se puede hablar de dos temas hoy, el de la sexualidad y el del feminismo. ¿Sí? ¿Cómo ves la sexualidad moderna y en particular cómo te plantas frente a los movimientos feministas?
Bueno, a mí me parece que esa cosa es como una dialéctica, digamos, está lleno de contradicciones y tensiones y no es una cuestión lineal, me parece a mí. Yo leo igual en relación a la revolución feminista, ¿no? Que de 2018 hasta ahora, poco como quizás lo que quedó pendiente de mayo del 68, ¿no? Mayo del 68 tuvo que ver con la liberación sexual, un movimiento que tenía que ver con eso, ¿no? Y poco como una ruptura cultural, de algún modo. Pero pasó que es cierto que de todas formas, claro, que ella sí, mucha libertad sexual, pero las instituciones no cambiaron, siguieron siendo machistas. Finalmente esta liberación sexual no implicaba que hubiera, no estaba, es como la libertad económica, cuando los economistas no neoliberales dicen, no, porque la libertad, ya sí, la libertad, pero si no hay justicia ni igualdad, ¿de qué libertad me estás hablando? En el sexo es muy evidente esto, porque mucha libertad sexual, por ejemplo, vamos a un ejemplo paradigmático de hace, qué sé yo, de 2014, si no me equivoco, será Buena Nati. No sé si se acuerdan de este caso de esta chica, estos escolares, hijos de la revolución sexual, por cierto. Salen de clase, son 3 amigos, o no amigos, no sé, compañeros, van a la plaza, hacen sus juegos sexuales, qué sé yo. Uno graba, ¿cierto? Graba a la chica, ¿cierto? Haciéndole sexo oral al compañero. Y resulta que en todo eso el escándalo es lo que hace ella. Eso habla de que entonces ya están muy liberados estos cabros, pero acá no hay igualdad. No es lo mismo lo que hace una niña que un niño. No está considerado igual, no opera del mismo modo. Hace no tanto tiempo, cierto, este suicidio que supimos de esta chica Katy Winter, que poco lo que se dice, ¿no?, que fue acusada como de puta en las propias redes como virtuales del colegio, qué sé yo. Y uno se pregunta por qué hoy día sigue funcionando con tanto peso que a alguien le digan puta. O sea, porque incluso la palabra gay, ¿no?, que era peyorativa en un minuto, o la palabra queer, finalmente, ¿cierto?, por los movimientos reivindicatorios de las minorías sexuales, disidencias, en fin, lo toman y hacen su fiesta del orgullo gay. Y se transforma en una recaptura en esa palabra y le dan otro significado. Bueno, puta, con puta no pasa eso. Aún no pasa eso, ¿no? O sea, una chica se siente amedrentada si le dicen puta. Bueno, todo eso habla de que quedaron cuentas pendientes con mayo del 68. Entonces, bueno, si tú lo piensas así, tiene todo el sentido del mundo que hoy día, que es lo que se le critica un poco, ¿no?, al feminismo, es que, oh, que se pusieron puritanas, que no sé qué cosa. Bueno, es que había que hacer unos arreglos acá. Había unas cosas que estaban totalmente pasadas de largo, que estaban pasando como igualdad, o sea, perdón, como libertad, pero no tenía que ver con libertad, ¿no? Entonces yo creo que en parte tiene que ver con un ajuste ahí, pero además yo creo que este impulso tiene que ver, o sea, si tú me preguntas, si me apura, a mí me parece que igual el feminismo del 2018 es un antecedente de lo que está pasando hoy día, en el siguiente sentido, en que a mí me parece que, piensa tú que la marcha del año pasado, el 8M del 2019, lo que empezaron los expertos en revoluciones a decir, bueno, ya, pues, pero ¿cuáles son sus demandas? ¿Cuál es el petitorio? ¿Quién lidera esta cuestión? No hay eso en el feminismo. Es otra manera de hacer revolución, que es lo mismo que se dice hoy día a propósito de lo que estamos viviendo hoy en la revolución de nuestro octubre. Uh-huh. Es como la revolución de la revolución. Es una revolución en la forma de hacer la revolución. Y que habla con que estamos frente a un cambio de época donde las ideas, las instituciones, las herramientas políticas del siglo XX no alcanzan para lo que hay hoy. Y que hay que, por cierto, inventar otras cosas, articular. Es cierto que en estos movimientos horizontales hay que poder articular alguna verticalidad para poder hacer política. Pero quizás ya no es como antes, no se llama partido, quizás se llama coordinadora, no lo sé. Quizás opera de otra forma, que hay que inventar. Pero a mí me parece que el feminismo ha tenido que ver con todo eso, si tú me preguntas, con una serie de cosas, unas cuentas pendientes, una nueva manera de hacer política, una nueva manera también, o si tú quieres, es como esta es la repolitización de cabeza, estábamos todos muy despolitizados. O sea, feminismo... Seguramente hay feministas, cierto, que vienen, y activistas de todo orden, que vienen de un pasado político, pero hay muchos que no, que ni siquiera, la otra vez apareció una encuesta de jóvenes a fines de 2019, ya en el estallido presente, y no había nadie mucho que se identificara ni a la derecha ni a la izquierda, como si fuera otra cosa.
Ahora, a mí me una parte de lo que tú dices respecto de la lucha de los 60 me llamó mucho la atención, en el sentido que tú, creo leer en lo que tú dices, yo te haría de acuerdo, que la reivindicación de los 60 fue una reivindicación generacional por lugares en la sociedad, no por cambiar el modelo.
Claro.
Que fue un poquito lo que pasó con los estudiantes acá. Acá vino una vez Rafael, un amigo común, Rafael Gumucio, y dijo, toda la lucha estudiantil es por 30 puntos más de la PSU. Como diciendo, denos los recursos para poder tener una buena PSU, para poder llegar a una buena universidad, paguen la universidad y metámonos competitivamente en el sistema.
Yo discrepo de Rafael Gumucio en ese punto, es una discrepancia que tenemos, porque yo creo que ahí uno puede hacer dos lecturas. Y a eso voy, que esto es relevante, porque, o sea, si hemos estado los últimos 40 años, ¿no? O sea, cuando se dice es el fin de la historia, ¿cierto? A fines de los 80, se acaba la historia, cae el muro, en fin... El fin de la historia, de alguna manera, lo que dice es el fin de la política. Ya está. No hay alternativa.
De la lucha por el poder. Política en tanto lucha por el poder.
O sea, no lo estoy diciendo tanto la lucha por el poder, sino que la lucha que disputa maneras de administrar la vida en común. O sea, este es el modelo que hay. Podemos disputar el poder si lo tienes más tú, más yo, pero dentro de un marco que ya modelo, existe.
O sea, dentro del sistema o fuera del sistema, sigue siendo una lucha por el poder. Cambiemos el sistema significa...
Ya, pero no quiero perderme por allá para no perder el punto. Lo que voy es cuando dicen no hay alternativa es que efectivamente ya ganó un modelo, no hay alternativa. O sea, ya usted, izquierda, si quieren, no sé, qué van a crear, ¿cierto? Que se pueda oponer a al capitalismo, pues ya fracasaron, un poco ese como el mensaje. Entonces, bueno, hagan reforma, si quieren. Pero dentro de este marco que ya está establecido, ¿cierto? Entonces, cuando... ¿Qué pasa con las generaciones que nacen de eso, no? Es como, bueno, si no, es que no hay alternativa. Podemos pelear por unas cosas, por 30 puntos más en la PSU, queremos justicia en ese sentido. No hay, hay unos límites para pensar, no hay imaginación política en ese sentido, hay límites de pensamiento. Uh-huh. Eso es una manera de establecer el conocimiento, un tema epistemológico.
Sí, lo mismo que venimos hablando de los ladrillitos.
Bueno, ¿qué pasa entonces? A mí me parece cuando... Y este es el punto de torsión donde yo discrepo con el Rafa, que es que... Claro, efectivamente es como el amor esto. Cuando uno pide amor, el amor no es una cosa tangible. Entonces uno pide como, es que no sé, llámame más. Entonces, bueno, voy, te llamo más. No, es que no era eso. Bueno, ¿qué era? Es que no es nada, no sé. Atiende, dame tiempo. Bueno,
no, pero me estás dando el lugar que yo espero. Claro, ¿y cómo te lo doy?
No sé. No sé, claro, no hay una forma. Entonces cuando yo te digo, tú dime la forma, yo ya estoy estableciendo cómo se hacen las cosas. Acá en la política es lo mismo. Cuando yo digo, bueno, critico tu modelo. Bueno, entonces dime cómo. ¿Cuál es la sustitución? Tráeme el producto. ¿Es el producto alternativo a esto? No hay. Porque eso, quiero decir con esto que hay un modelo de conocimiento, un modelo de saber, de entender las cosas, que limita también lo posible. Si tú me preguntas, a mí me parece que las reivindicaciones de las minorías y el feminismo, que algunos como el Rafa criticaban, que no son políticos de alguna forma, ¿no?, que son culturales más bien, a mí me parece que rompieron esos límites del pensamiento. No vienen a ofrecer aquí, no tienen una demanda o unos petitorios que digan queremos cambiar esto por esto. También hay algo de eso, pero no se agota ahí de ninguna forma. Sino que vienen a decir, no nos gusta esta cuestión. Queremos establecer vínculos de otra forma, estar de otra forma. Vienen a hacer estallar todo lo que parecía evidente. O sea, cuando Piñera dice, no, es que el panel de expertos dice esto, la verdad es que dicen, ¿qué es un panel de expertos? ¿Qué me importa un panel de expertos? Hagamos política acá, digamos. ¿Me explico? Entonces, si me pregunta, es que acá se repolitiza de otra forma algo que estaba muy despolitizado, pero de otra forma, no como, no, aquí no se articuló una izquierda, hay algunos que piensan eso, lo ven como una continuidad. Yo no lo leo así personalmente, como que esto es como fue un paréntesis y ahora viene de nuevo como el programa popular, en fin, ya desde Allende, como que si esto fuera una continuidad respecto a eso. Hay algunos significantes ahí que se repiten, pero yo lo leo como un cambio de época. Se acaba, tenemos fin de la historia. Y esto lo dice una filósofa súper interesante que se llama Aisha Liviana Messina, que dice, pero se nos apareció el fin del mundo y nos repolitizamos, pero de otra manera.
Hay un ideólogo alemán, que yo nunca me acuerdo del nombre, pero sí me acuerdo de sus ideas, que dice que estamos en una época de tensión entre las jerarquías y las redes. Y dice que las jerarquías son, que la naturaleza tiene jerarquías y tiene estructuras muy, muy rígidas de funcionamiento, pero también hay redes que se vinculan de manera más liviana, menos jerárquica, que fluyen, que no tocan el piso, no tienen raíz, no tienen estructura, y que van y que pululan entre las
como
jerarquías. Claro. Y que hay una tensión entre ambas cosas, ¿sí? Por supuesto, como es un ideólogo de derecha, él dice que las jerarquías terminan por prevalecer. Porque las redes son efímeras por naturaleza. Entonces, un poco lo que tú me estás diciendo me remite a ese pensamiento, en el sentido de, si, parece ser una nueva forma de vincularse. La pregunta es si podemos vivir en el permanente cambio y la permanente tensión de eso. ¿Cuál es el equilibrio que finalmente se va? Porque tú mismo dices, bueno, esto tiene que jerarquizarse de alguna forma, tiene que tener alguna estructura. Mi mirada, siendo muy crítico de absolutamente toda la realidad y todo lo que pasó, es que aquello que se hizo ese jueves de establecer un calendario, de hacer un proceso, de que va a haber un plebiscito, es un esfuerzo de interpretación de cómo funciona la sociedad chilena mucho más fino de lo que la gente cree. Porque es como decir, ahora viene la temporada de invierno, después viene la temporada de primavera, después viene el 18, después nos vamos de vacaciones. Es establecer sobre la necesidad ritual de los chilenos un ritual. Y por más discusiones que haya, y si bien hay gente que está por fuera de eso...
Acá hay unos hitos, ¿no?, que nos tocan, unas discusiones que se nos vienen.
Estamos todos esperando el plebiscito, estamos todos esperando, todos, incluso aquellos que se oponen. Entonces, y eso es una jerarquía.
Sin duda, pero es que yo creo... me parece que, de nuevo, las cosas no son binarias. Ahora, el punto es que... sí, hay, de todas maneras, cuando hay jerarquías hay unas cosas que avanzan, ¿no? De unas ciertas maneras...
van dejando hitos clavados en la tierra.
Exactamente. Ahora, ¿qué hacer con los fluidos si los fluidos se resisten a eso? Si esa es la pregunta, ¿no? Porque a mí me gusta más la jerarquía, entonces voy a establecer una jerarquía a la fuerza, ¿no? Como está pasando en el mundo, digamos, como son los movimientos reaccionarios, los gobiernos reaccionarios, ¿no?, que quieren gobernar, no sé, como el siglo XIX de vuelta. ¿Sí? Pensando, qué sé yo, Bolsonaro, Trump, en fin, Brexit, son señales de eso, ¿no? Volver a poner muros, los nacionalismos, la identidad, todo eso
es una reacción relativamente esperable.
Es una reacción, Exactamente, como uh-huh. esto se resuelve con el siglo XIX, con modelos prusianos, no sé.
O sea,
y que en Chile ya está apareciendo ese discurso de vuelta, un pinochetismo así, pero sin pudor, desvergonzadísimo, porque no sé, hace 5 años a la derecha ya no decía que eran pinochetistas. Uh-huh. Era como que ya se les había pasado, eso era como de mal gusto, no sé.
Tratemos de hacer un poquito de futurismo, si queremos, o por lo menos de fijar algunas pautas o algunos pensamientos, algunas ideas respecto de cómo manejar nuestro deseo para lo que viene. Cuando tú dices el no deseo, o cuando tú dices el deseo oculto por arriba o por abajo, yo tuve un programa hace poco con un historiador y le pregunté qué sería que realmente Chile cambiara. ¿Qué sería una transformación social real, ¿no? Y empezamos a explicarlo eso. Bueno, un poquito de eso hablamos cuando hablamos de educación hoy, ¿no? Él me decía más o menos lo mismo, que la educación mira al alumno y diga, estoy para ti, en lugar de que el alumno tenga que estar para lo que el sistema le pide.
Sí.
Cosas así, ¿no? Entonces, en términos de nuestra parada frente a la sociedad, si tú tuvieras que visualizar qué cosa puede cambiar para mejor a partir de este proceso, en términos del deseo, ¿qué ejemplo se te viene a la cabeza? ¿Cómo sería Chile mejor canalizando sus deseos o permitiendo que la gente los viva de una manera más sana?
A ver, a mí me parece que algo que es clave en el proceso en que estamos es que estamos en un proceso constituyente o destituyente de otra cosa, ¿no? Mm. Para empezar otra nueva. Y lo importante de eso es comprender, a propósito de salirse de esta cosa como de pensar que la vida se resuelve como con unos objetos, digamos, así como hablábamos hace un ratito el ejemplo del amor y que uno dice, bueno, dame tiempo, y entonces uno dice, bueno, ¿cómo te lo doy? ¿Te doy una hora? ¿Te doy 2 horas en la mañana? ¿Te doy una nueva constitución? No, no funciona así. El proceso constituyente es tan o más importante quizás que el producto final. El proceso constituyente implica darle a ciertas subjetividades que no tenían lugar, que seguramente eran consumidores, o estar por debajo del consumo, que entonces significa que eran o están en el lado de la delincuencia, la patología o la mediocridad, porque esos son los lugares en que te ha dejado este modelo, ¿cierto? Si es que tú no estás arriba sobre la línea del consumo, ¿no? Entonces, hay subjetividades que hoy día es como las vuelves a, les das dignidad política, para sentarlas a la mesa y decir, bueno, vamos todos, todas a ser parte del pacto al cual vamos a obedecer, pero vamos a ser parte de ese proceso. Por eso es tan relevante que el proceso se haga en clave constituyente. A mí no me sirve nada que me digas, ya, te voy a dar una nueva constitución, quédate en tu casa, yo te la armo.
¿Qué es lo que está diciendo la derecha?
Sí.
¿Qué es lo que quiere?
Es que eso quiere,
sí.
¿Cierto? Entonces, eso finalmente no tiene nada que ver con darle dignidad a la política. Y ahí me gustan mucho las ideas de Hannah Arendt, que me parecen muy actuales para lo que estamos viviendo acá y en el mundo, de todas maneras. Y ella dice que finalmente liberarse de algo no garantiza la libertad. Que, bueno, para decir me libero y luego viene otro amo, digamos. Liberarse implica poder construir algo, constituir algo, ser parte de eso que se constituye. Y para eso hay que crear espacios de libertad pública. Son espacios donde yo puedo ser un sujeto político, donde se me escucha. En el libro doy algunos ejemplos que me parecen muy bonitos en relación a esto que estoy diciendo, para que se entienda mejor. Pero hablo ahí, por ejemplo, de las mujeres de Quebrada de Castro, que son mujeres de una localidad en Petorca que no tienen agua hace ya muchos años. Y son ellas, se empezaron ahí los hombres. Y ellas se quedaron en estas casas y empezaron ellas a armar una manera de gestionar el agua. Pero luego vienen las instituciones, como ellas no son las dueñas de las casas, eran de los hombres que se fueron, no las invitan a las reuniones como de las políticas locales y no toman en cuenta la política que ellas ya armaron. Eso pasa mucho, hay política en partes insospechadas. La otra vez escuchaba también, que esta historia es muy buena, la de Soledad Mella, ella es dirigente de Lormida, y además es de la Asociación de Recicladores de Chile, y ella contaba que, no sé, llevan 40 años metiéndose a la basura nuestra, reciclando, no por amor al medio ambiente, hace 40 años no está ese discurso, sino que para parar la olla. Cuando aparecen las empresas B, que parece un progreso, ¿cierto? Aparece un decreto que entonces no les permite a ellos seguir haciendo lo que hacían. Entonces ellos hablan con las autoridades y les plantean, ustedes tienen dos alternativas, o se convierten en mano de obra para las empresas B o se convierten en empresarios. Y dicen, nosotros no queremos ser empresarios, tenemos otra manera de gestionar la vida, hacemos organización popular. Entonces, eso es escuchar. Escuchar no es como yo te voy a escuchar, pero ya antemano ya sé lo que te voy a decir, lo que te voy a proponer, sino que es efectivamente sentar a la mesa, ¿no? Y sentar a la mesa te da una responsabilidad política.
El día de hoy conversamos con Constanza Michelson. Sería muy arduo resumir todo lo que hay en la manera de mirar las cosas de Constanza Michelson, y sin embargo mucho de ello ya salió el día de hoy. Le recomendamos profundamente que si quiere efectivamente continuar con esta manera de ver las cosas, compre el libro, ¿sí? Hasta que valga la pena vivir. Yo, para hacer una simple síntesis, sobre todo a partir de lo último que tú dijiste, y de otras conversaciones que hemos tenido sobre este proceso constituyente y sobre este momento que estamos viviendo, si Chile, primero que nada, le da espacio a las voces que no lo han tenido hasta ahora, si Chile entiende que hay muchas miles, y yo diría cientos de miles, de maneras de vivir Chile, que todas ellas han encontrado un rincón y una manera a pesar del sistema. Si Chile primero aprende eso, y segundo, si todos esos chiles se sientan a conversar, escuchando, y encuentran un lugar común para permitir lo más posible todas esas maneras de vivir, entonces, claro, no va a importar mucho qué constitución tengamos al final, sino la experiencia en el cuerpo de Chile que va a tener, que va a ser nueva. Porque realmente la gran novedad de todo este proceso, y eso lo digo yo, es que si nos dejan, la constitución la vamos a armar entre todos. Y eso nunca pasó. Nunca pasó que un código legal, nunca pasó que un mapa de cómo vamos a relacionarnos a partir de ahora sea construido con la participación de más allá de pocas personas. Chile ha aprendido que la Constitución viene de otros, se impone por otros y uno acata. Si se rompe ese cerco, como dirían en el pasado, otro Chile es posible.
Puedo terminar con una cosa, es que precisamente eso es romper con una idea del saber, de que solamente hay unos expertos, que generalmente son hombres y tienen una edad determinada y vienen de un determinado lugar, son los que saben. Hay otros saberes, eso es lo que quiero proponer hoy día, y que hay política ahí.
Y Chile se ha caracterizado por ser un experimento de cosas radicales y por aplicar a rajatabla cosas independientemente de las subjetividades, y quizá en este proceso hay una oportunidad de romper con eso y de hacer de Chile una sociedad, que hasta ahora, si bien es una sociedad, no es una sociedad integrada, integral, y que le da lugar a todos sus miembros. Muchísimas gracias, Constanza,
gracias
por haber estado con
ti.
Nosotros, y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.